Bueno, pues este tema de Winner Takes del grupo ABBA, que nos permitía hablar con Carlos, un joven de apenas 18 años recién cumplidos, que nos contaba su experiencia y sus vivencias en una de estas salas de juegos, ¿no? Y al final el juego se puede convertir en un problema, y quien conoce muy bien el mundo de las adicciones, de los problemas, es una fundación que desde hace ya muchos años viene trabajando con problemas desde sustancias a cualquier otro tipo de elemento que lleve o enajene a un joven, a una persona. Y bueno, dejo de enrollarme, que porque tenemos con nosotros ya a Beatriz Martín Padura, que es la directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Beatriz, bienvenida a Radio FAPA.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
Pues es un honor que estés con nosotros. Hemos tenido ya hace tiempo algunos programas en los que también habéis colaborado, pues, con temas puntuales que nos preocupan a las familias, porque a fin de cuentas este es un programa de AMPAs, de asociaciones de madres y padres de las escuelas. Y esta semana precisamente estábamos hablando de los centros, de las casas de apuestas, de juegos, y la preocupación que hay en el mundo de las familias porque puedan estar muy cerca de los centros educativos. Desde FAD, yo no sé, cuando hablaba al principio del programa con Miguel, un estudiante de tercero de la ESO, él comentaba que había unos conocidos, unos alumnos que podían sufrir ludopatía, ¿no? Yo no sé si este tema de los juegos y los juegos de azar es algo frecuente en la gente que tratáis en FAD.
Bueno, nosotros no hacemos tratamiento de adicciones, sino hacemos prevención. Llevamos 30 años, como comentabas antes, trabajando en la prevención de las conductas problemáticas de jóvenes y adolescentes, entre los que están, por supuesto, todo tipo de adicciones a las sustancias, sí, o las que llaman comportamentales, como puede ser la ludopatía o el jugar dinero. Es decir, hay veces, o sea, aquí en inglés hay dos términos, uno es el gambling y otro es el gaming. Uh-huh. Entonces, el gambling es cuando se juega dinero. En cambio, el gaming es, cuando se juega, entonces ahí están los videojuegos, etcétera. A nosotros nos preocupan ambas. El juego para nosotros es absolutamente necesario para el desarrollo de juvenil, bueno, de cualquier, tanto en niños y niñas a todas las edades, ¿no? Porque se crean estrategias, se consiguen objetivos, se colabora con equipos, etcétera, muchísimas cosas. Pero ahí nos preocupa sobre todo cuando se utiliza, se juega demasiado, hay demasiada enganche, si pudiéramos decir así, y entonces pues no se ponen los límites y se puede dejar de hacer cosas importantes, ¿no? Como puede ser estudiar, etcétera.
Exactamente.
Volviendo al gambling, que es el tema del juego del azar y el juego con dinero. En primer lugar, pues contar un poco los números. Realmente, menores están jugando presencialmente en torno al 13,6, según
13,6.
Y en el online está ya en un 6,4. Cuando, y además se ve que hay bastante diferencia, juegan mucho más los chicos, tanto presencial como online, que las chicas. Y las características, o sea, lo que más nos preocupa a nosotros es que, aunque todavía se juega más presencial y está todo este problema de dónde se colocan estos sitios para jugar, nos parece que el control, hay más regulación con respecto al presencial y hay un control de acceso que no se cumple, pero que en principio existen ciertas normas.
Es más
problema
fácil de localizar.
En online, es que el acceso es mucho más difícil, puede ser mucho más adictivo por un montón de factores que, si quieres, ahora los comentamos. Y entonces, bueno, pues ahí se nos abre como un mundo nuevo, ¿no? Como si dijéramos. Y eso, por eso nosotros estamos poniendo bastante foco y estamos haciendo diferentes temas, que también te comento si quieres. Por no enrollarme demasiado y no dejar preguntas.
No, no, por supuesto que por supuesto lo tienes bien estructurado y estamos aprendiendo un montón. Así que, por favor, Beatriz, no, bueno, vamos por partes, ¿no? Hablabas de factores que están determinando todo este tipo de comportamientos, ¿no? Que tienen que ver con patologías o que tienen que ver con hábitos sociales. Por ejemplo, lo más visible, pues estos grandes astros del deporte, estos ídolos de la juventud, que se prestan a anuncios que son muy atractivos y que incitan directamente al juego de apuesta, ¿no? ¿Este es el tipo de factores al que te referías?
Bueno, no, los factores a los que me refería que producen más adicción cuando, o sea, si hablamos de jugar dinero online, uh-huh. Puede llegar a ser más adictivo que presencial porque hay más inmediatez y más accesibilidad. Por uh-huh. otro lado, se dan muchos bonos e incentivos a la entrada, que eso uh-huh. también produce mucho más enganche, como si dijéramos. Uh-huh. También hay más repartos de premios. Además hay, que eso también produce más adicción uh-huh. o ludopatía en un futuro, ¿no? También hay anonimato, con lo cual, porque es más, lo puedes hacer en un entorno mucho más anónimo, ¿no?
Y suplantación, quizá.
Favorece este tipo de que aquí se produzcan conductas problemáticas como puede ser la adicción o la ludopatía, ¿no? Uh-huh. Y luego, como decías, por supuesto, el hecho de que haya figuras relevantes prescribiéndolo, pues siempre uh-huh. es algo no deseado, porque estas personas en general pues generan una confianza, generan una, uh-huh. una no sé, una imagen determinada, entonces pues lo que hacen es como mandar el mensaje de que uh-huh. el riesgo no es tan grande, o sea, en el fondo, si hay una persona muy conocida diciendo yo juego, juega, etcétera, pues pensarán, hombre, si lo hace esta persona, pues entonces a mí no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, uh-huh. como si dijéramos, se reduce de alguna manera la percepción de riesgo de este tipo de conductas.
Sin duda.
El tema es que en todo este tema está como muy, o sea, se está permitiendo que el propio sector se autorregule, ¿no? Y en nuestra opinión, la autorregulación no es suficiente. Entonces uh-huh. debería pasar, como pasa en presencial o como pasa con otro tipo de sustancias, etcétera, el que se pongan unas normas de que no se pueda, uh-huh. pues por ejemplo, publicidad para menores, el de acceso, o sea, hay toda una serie de factores que lo que hacen es minimizar la situación. Pero ahora está un poco el campo demasiado abierto, uh-huh. en nuestra opinión.
Ocurre lo mismo con la televisión, ¿no? Que se autorregula, pero finalmente les es más rentable económicamente pagar una multa por algún anuncio a determinadas horas, porque la multa va a ser más barata que todo lo que ingresan por esa publicidad. Yo al menos he oído ese tipo de comentarios y entiendo que también en el mundo de las apuestas, del juego, pues es muy suculento todos los ingresos que puede haber, ¿no? Para las arcas del Estado.
Bueno, en principio, los españoles gastaron en juego un 3,5 del PIB en 2016. Uh-huh. Y esto, un tercio corresponde al juego online. Es cierto que en el juego online hay menos recaudación de impuestos, ¿eh? O sea, que en principio le está dando menos a las arcas del Estado de lo que le está dando todos los demás, porque sabemos que hay muchísimos tipos de juegos. Sí. O sea, también están, aquí se incluye evidentemente temas como la lotería, como un montón de tipos de juego, ¿no? Entonces, esa sería la industria en total. Entonces, bueno, con respecto a lo que decías antes de las televisiones, en principio, uh-huh. No, yo no creo que es que se salte la norma porque les compensa la multa, sino simplemente es que la norma, como esta es la regulación, no hay una norma de no poder uh-huh. anunciar, por ejemplo, estos temas de apuestas de deportivas, por ejemplo, en el intermedio o antes de un partido de fútbol. Es que no está esa norma, entonces no es que se la salten, es que lo que nosotros abogamos es que realmente pongan esas normas para que ni en los estadios ni en la televisión se puedan producir ese tipo de anuncios. O sea, que hay que regular la publicidad y la promoción igualmente que los incentivos Y igual que las figuras relevantes, a todo esto hay que regularlo porque no confiamos en que la regulación sea autosuficiente.
La autorregulación, desde luego, va a ser siempre un poquito limitada. Está el tema también de esa libertad, pero el futuro del bien más preciado, que son los menores, nuestras hijas, nuestros hijos, está también condicionado, ¿no? No solo influyen a los adultos, sino en el crecimiento de los valores con los que los niños y las niñas crecen. Beatriz, vamos a lo más importante, a la prevención. ¿Qué te parece? ¿Cómo tenemos que actuar las familias? Porque la realidad está ahí, Ivana, y aunque la norma pues aleje una casa de juegos, van a ver un anuncio, ¿cómo tenemos los adultos que enfocar estos temas?
Bueno, desde luego los adultos y fundamentalmente las familias son, sin ninguna duda, lo que nosotros llamamos los mediadores, son sin ninguna duda los mayores actores de la prevención. Tenemos un papel fundamental. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Desde luego, primero poniendo unos límites a, pues por ejemplo, al uso de dinero, de tarjetas, en ese tipo de cosas, entendiendo dónde entran en internet nuestros hijos. Y entonces ver y hijas, estar viendo, o sea, no dejarles solos, igual que no les dejamos solos hacer otras muchas actividades, como puede ser visitar una ciudad, pues efectivamente, pues lo mismo aquí, tenemos que ponerles límites y entender y conocer bien lo que ellos están haciendo en internet, por un lado. Por otro lado, yo creo que, por ejemplo, desde nuestro lado, organizaciones como FAD, sin duda, lo que también es que decimos que hay que dar datos y hacer un análisis, por eso para nosotros una línea muy importante está toda la parte de investigación, estamos haciendo una investigación sobre el tema, sin ninguna duda el tema de la sensibilización en general, para lo que podamos afectar a la incidencia política, o sea, a que realmente se establezcan las normas, pero también para la sociedad, para concienciar sobre el tema, ¿no? Y por supuesto, también se pueden hacer estrategias preventivas hacia directamente los jóvenes, los adolescentes, los niños y niñas, desde las escuelas, ¿no? Aquí se trata de fortalecer el autocontrol y limitar un poco la impulsividad, porque esto realmente lo que sucede es un poco eso, es intentar ganar, entonces partido y vuelves a intentar ganar, etcétera. Luego, por otro lado, fomentar el pensamiento crítico, que eso lo hacemos constantemente, y el análisis crítico, incluso de la publicidad, incluso hacer los comentarios. Estamos viendo un partido de fútbol y no hay nada como decir, oye, y esto, y comentar el tema y hablar de la nocividad de la acción, etcétera. Luego trabajar ocio saludable y ocio, uso adecuado de las tecnologías y todo esto, pues claro, evidentemente lo que comentaba, ¿no? Pues límites al uso, a dónde, qué visitan, qué no visitan, conocerlo, hablarlo con ellos, etcétera, ¿no? Entonces,
de algún modo,
para nosotros, las mayores o lo más útil desde el punto de vista de prevención.
Nos comentaban ya pues algunos amigos que pasaron por aquí que en realidad tenemos que ser esa parte del niño que todavía no ha crecido, la parte del autocontrol, el neocortes, ¿no? Digamos, y en el tema de las patologías, concretamente pues esta de la que, bueno, que hemos citado sin que sea realmente el tema, pero que podría ser una consecuencia, está en esa comportamiento que no puede controlar, la pulsión de repetir acciones, de hacer el juego este, y esto mismo con sustancias, ¿no? Porque de algún modo son comportamientos, no sé, aprendidos o son ya predisposiciones naturales. No sé cómo lo veis desde FAD.
Bueno, hay un gran debate entre la parte más innata, si hay una personalidad más adictiva o no lo hay, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es importante es que efectivamente el Plan Nacional, bueno, y la OMS ya ha considerado, el Plan Nacional ya lo ha metido dentro de su estrategia, está trabajando mucho en el tema de considerar, como decía antes, las adicciones comportamentales en las que está el juego de azar y las apuestas deportivas. Y luego, lo que está claro es habrá una parte innata o no, que como digo es muy discutible, pero desde luego hay una parte aprendida importantísima. Entonces, todos estos factores de de riesgo que decía, como puede ser la impulsividad, el no poner unos límites, el que no haya un pensamiento crítico, etcétera, pues todo eso, pues claro, no favorece para estas cosas. Pero una cosa importante también cuando hablamos de estos temas es que, y le pasa exactamente lo mismo con las sustancias, el hecho de desarrollar al final una adicción o un comportamiento patológico es un tema, pero el otro tema es toda la cantidad de problemas que pasan a pesar de no desarrollar esa adicción. Por ejemplo, pues el hecho de que esté utilizando dinero, que seguramente no es suyo, si es un menor, no tendrá disposición para mucho dinero, entonces claro. Estar utilizando un dinero y que entonces el estar mintiendo a la familia, el estar escondiendo, a veces también se sienten avergonzados, o sea, quiero decir que hay muchos comportamientos que
llevan a sufrimiento.
Que complican muchísimo el desarrollo de los jóvenes sin que tengamos que hablar solo de las adicciones, que a lo mejor pues el número es más pequeño, pero los comportamientos problemáticos afectan a un número muchísimo mayor de personas. ¿No? Y cuando tú decías el hecho de que sea la OMS y el Plan Nacional los que ya lo incorporen como adicciones comportamentales, es porque efectivamente desde el punto de vista fisiológico sí que se activan neurológicamente los mismos sitios que con las sustancias, y por eso se han incluido dentro de tratamiento y de la prevención de las adicciones en general.
Todo con medida puede ser bueno, entre comillas, pero hay cosas que ni con medida. Hay sustancias que son realmente letales y que en determinadas personas, en determinados cerebros, pueden ya truncar una vida totalmente, ¿no? Las campañas de FAD ahora están, yo recuerdo desde, claro, hace muchísimos años, ser pues un referente pues desde la escuela infantil de mi hijo, en la que pues una persona de FAD fue a dar unas charlas, una escuela de padres, ¿no? Y eso nos marcó muchísimo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos más importantes? Ya hemos hablado de juego, pero el mundo de las sustancias también se va cambiando, va buscando nuevas formas, va buscando maneras de hacerse atractivo, ya no es alcohol, son otro tipo de químicos, ¿no? ¿Cuál es el punto ahora mismo, los objetivos más importantes respecto a todo tipo de dependencias que pueda haber?
Bueno, en menores, claramente las prevalencias más altas son de alcohol, con lo cual el bajar la guardia con el alcohol en menores, en nuestra opinión, es una equivocación. Hay que seguir trabajando muchísimo porque es una sustancia muy aceptada socialmente. Y entonces, quizás es mucho más permisivo que con otras sustancias. Entonces, para nosotros, el alcohol claramente en menores es un tema súper importante y nunca debemos, no debemos bajar la guardia, porque además la prevalencia es altísima.
Tiene el tabaco, a veces dan unos picos del sonido, lo tengo la ganancia muy alta. Quería que no dejáramos el tema del alcohol. Los grandes espectáculos del fútbol especialmente están financiados por marcas de cerveza. La sociedad es consciente de ello. Y el estímulo de, esa gran pasión por el fútbol asociada a tomarse una bebida alcohólica. No sé los gobiernos alguna vez van a ser capaces de tener el valor de ponerle un veto. No sé cómo lo veis desde FAD.
Sí, como decía, es que está demasiado normalizado el consumo de alcohol en general en los adultos. Entonces, y relacionado con muchas situaciones, no solamente con eventos deportivos, sino con muchas situaciones de ocio. Entonces, somos nosotros los adultos los que realmente tenemos que hacer ese análisis de decir, no puede ser que sea tan omnipresente en el ocio y en la diversión y en todo lo demás en nuestra vida de adultos, y mucho menos trasladárselo a los menores, ¿no? Es que el efecto de todas las sustancias, todas, en un menor es muchísimo más fuerte que en un adulto. Entonces, claro, por eso para nosotros proteger a los menores es absolutamente fundamental. Entonces, como decía, con el alcohol, pero lo mismo con el tabaco, ha habido en la última encuesta de edades del Plan Nacional, parecía que había un pequeño repunte en menores de tabaco y de alcohol, y entonces, bueno, pues eso, con todo lo que se ha avanzado en ese sentido, también el hecho de bajar la guardia, a veces, como los números bajan un poquito, pues nos da la sensación de que el problema no existe, pero yo creo que el tema es que tenemos que seguir poniéndole mucho foco para que no repunte hacia arriba, ¿no? Entonces, y el cannabis es el tercero, o sea, claramente en menores, la droga ilegal más consumida es el cannabis. Con lo cual, para nosotros también es un tema muy importante a trabajar en prevención, en las escuelas, en las familias, etcétera, etcétera.
No dejarlo nunca de lado, porque siempre cualquier adicción, cualquier problema, pues le puede pasar a cualquier familia. Nadie está libre, ¿verdad?
Nada, sin duda, pero vamos, lo que decía, no solamente adicción, sino todas las conductas problemáticas que llevan a nuestros niños y niñas, etcétera, por el consumo. Puede que eso no derive en una adicción, pero sí que es importante porque pasan muchísimas cosas. Hay accidentes de tráfico, hay relaciones no deseadas, hay violencia, etcétera, etcétera, que muchas veces están relacionadas con consumos excesivos de drogas, independientemente de que luego deriven en una cosa en otra, ¿no? Entonces, para nosotros las conductas problemáticas es un tema muy importante, que eso luego lleva a ruptura de relaciones familiares, baja desempeño escolar, bueno, todo eso puede marcar totalmente la vida de una persona, independientemente de que finalmente no desarrolle una adicción. Entonces, para nosotros la prevención está muy pensada también en todas las conductas problemáticas alrededor del consumo.
Y para ello esa educación crítica, esos valores que comentabas hace un momento. Solo una preguntita para finalizar, porque Beatriz, llevas ya has superado más de un año como en la dirección de FAD y vienes de muchas experiencias, con una gran formación. FAD tiene algo especial, ¿verdad?
Sin duda. Yo creo que es una organización que ha hecho muchísimo por la prevención en este país. Cuando se trabaja, se ve, pues yo la verdad es que me siento muy orgullosa del equipo y de las cosas que se hacen. La verdad es que no trabajamos solamente la prevención, sino también en el desarrollo positivo. Quizás una de las cosas que estamos haciendo en el último año ha sido proyectos pues de innovación educativa, por ejemplo, en el marco de Acción Magistral, que yo creo que lo conocéis bien, pero bueno, estamos trabajando mucho en el tema innovación social educativa, estamos trabajando vamos a lanzar enseguida un nuevo proyecto para formar en pensamiento crítico en las escuelas, pues por todo el tema de la desinformación, las noticias falsas, erróneas, incluso el discurso del odio y todo ese tipo de cosas que también son temas muy importantes, ¿no? O sea, que nosotros hemos pasado de simplemente de prevención de adicción o de consumo de drogas, perdón, a algo mucho más amplio, algo que tiene que ver con el desarrollo
de la persona,
el desarrollo adolescente y juvenil. Entonces, bueno, pues hay toda una serie de facetas y de programas que estamos haciendo relacionados con eso.
En España y en Latinoamérica.
¿Perdón?
Decía que tanto en España como en Latinoamérica, ¿no?
Efectivamente, también tenemos programas de cooperación en Latinoamérica en el que trabajamos muchísimo, por ejemplo, el tema de violencia juvenil, que en Centroamérica es un tema muy significativo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues sí que tenemos un modelo de trabajo que está siendo muy interesante tanto para violencia juvenil como para cultura de paz y también para educación para el desarrollo en España. Entonces, pues formamos para ser ciudadanos mucho más respetuosos, inclusivos, más ciudadanos del mundo. Bueno, toda una serie de cosas que nos parece fundamental para vivir en el siglo XXI, ¿no?
Pues muchísimas gracias por tu participación, Beatriz, en este espacio. Te vamos a dejar con un tema que a lo mejor te puede sorprender un poco, de Ray Charles, el Black Jack, pero bueno, estamos con el tópico para poder pasar de una entrevista a otra. Así que
fenomenal, pues muchísimas gracias a vosotros por interesados por el tema y por llamarme.
Sí, pues estamos encantados y bueno, pues en mañana os enviamos el enlace al programa. Un abrazo muy grande, Beatriz, gracias. Corner, I guess.